Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y Daniel Palacios y también con Antonio Sanguino y con Francisco Bernate. Hay noticias sobre el proyecto de presupuesto que ha presentado el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. Y además debe surtirse el primer debate, darse el primer debate en el Poder Legislativo alrededor del 15 de septiembre, en algo más de un mes. Bueno, hay datos que llaman la atención. Por ejemplo, por un lado, hay una reducción del 12% en los recursos para el deporte. Es decir, los recursos para el deporte, el año pasado se había destinado para esos 569.055 millones de pesos. En este proyecto de presupuesto se prevé 501.735. Hay personas a las que les parece raro esto del deporte, sobre todo en un año en que el deporte colombiano pues va bien. Ahí están Cabal y Farah, que han ganado el torneo de Wimbledon, como se pronuncie, por un lado, y por otro lado, pues Egan Bernal ha ganado el Tour de Francia. Pero por otra parte, el proyecto de presupuesto pues es para un presupuesto austero. El total del presupuesto sería de 271.7 billones, 271,7 billones en realidad. Hay un incremento de alrededor del 9% con respecto al presupuesto del año anterior. Dicen aquí que en este presupuesto va a haber un énfasis en el gasto social, que habría un incremento para ese gasto del 8,7%, pasaría de los 108 a los 118 billones de pesos. Muy bien, el asunto es, está bien que este presupuesto sea así austero, está bien que haya un incremento en el gasto social, está bien que se recorte el rubro del deporte. En términos generales, ¿qué calificación le dan ustedes a este proyecto? Daniel Palacios.
Bueno, lo primero que hay que decir es, yo he escuchado hoy las declaraciones del director de Coldeporte, del doctor Lucena, y además lo que el Gobierno Nacional ha expresado es que no es cierto que haya un recorte en el tema de deporte. Y por el contrario, el presupuesto que se está proponiendo es de 553 mil millones de pesos, que representa un aumento del 10% frente a lo que se dejó efectivamente en el 2019, que fueron 500 mil millones de pesos. O sea, ahí realmente lo que hay es un incremento del 10%. Y el 39% se destinará para ciclo olímpico y el 30% para fomento y desarrollo. Y aquí es muy importante eso, porque tal vez uno de los temas que ha complicado el desarrollo del deporte es que se invierte más en infraestructura y en escenarios deportivos que en el desarrollo profesional de nuestros atletas y de nuestros deportistas, y el enfoque que se quiere dar es eso, y con una connotación muy sencilla: las inversiones de infraestructura se deben hacer de la mano con los departamentos y con los municipios. Se han invertido más de un billón de pesos en los últimos años en infraestructura para el deporte, algunos con unos temas muy complicados de corrupción, pero aquí lo importante de eso es que además, con la creación del Ministerio del Deporte, se está generando una política clara de fomento a los deportistas, de fomento a los atletas. Yo creo que hay una discrepancia en las cifras. Hoy el doctor Lucena en muchos medios de comunicación ha hecho la claridad sobre cuánto es el valor real, y lo que eso denota es un incremento del 10%. Eso en materia pues de deporte, no para meterme en el resto del presupuesto, no sé si lo vamos a manejar por separado.
Sí, no, yo leo las cifras que publica el diario El Tiempo. Doctor Antonio Sanguino.
Pues mire, es que lo más paradójico es que preciso cuando creamos el Ministerio del Deporte y cuando tenemos estos triunfos deportivos, el gobierno reduce el presupuesto del deporte. Las cifras que yo tengo son distintas a las del doctor Palacios. En el año pasado se asignaron 551 mil millones de pesos para Coldeportes. Y este año al nuevo Ministerio del Deporte se le asignan 483 mil millones de pesos, lo que significa una disminución del 12.3%. Pero además hay una reducción en el 16.9% de apoyo para la formación y preparación de deportistas. Pasamos de 408 mil millones en el 2019 a 339 mil millones en el 2020. Nada más y nada menos que en formación deportiva, que es en donde se forman y se promociona el deporte de alto rendimiento. Pero no sé si de una vez hacemos alusión a otros rubros en los que
hubo
disminuciones importantes. En el área ambiental, en tiempos de cambio climático, 5% de reducción en el área o en el rubro de protección ambiental. Hemos reducido en un 45.7% la inversión del gobierno en los temas de ordenación de desechos, lo que quiere decir, por ejemplo, rellenos sanitarios, en un momento en el que también estamos en crisis en relación con un tema ambientalmente urbano como es el tema de los residuos sólidos, y tenemos una disminución del 19.5% en lo que se denomina en el presupuesto gasto en protección del medio ambiente, fundamentalmente concentrado en el Fondo Nacional Ambiental. Y en el área, en el rubro social, también hubo disminuciones importantes que tienen que ver además con el acuerdo de paz. La Agencia Nacional de Tierras tuvo una disminución del 22.4%. Pasamos de 283 mil millones a 219 mil millones en el año 2020. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación tuvo una reducción en su presupuesto del 43.9% cuando el presidente cacarea una y otra vez su famosa política de economía naranja, ¿no? Y además de eso, pues también reducciones importantes de casi medio billón de pesos.
¿Cuál fue esa agencia que dice usted, doctor Sanguino? ¿Cuál agencia?
Ciencia, Tecnología e Innovación. Una reducción del 43.9%. ¿43.9%? ¿No? Que tiene que ver precisamente con una de las banderas del gobierno que ya conocemos como la economía naranja, reducción de casi medio billón de pesos en el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otros. Es decir, que aquí estamos hablando de un presupuesto que reduce rubros importantes que están dirigidos a garantizar los derechos sociales y ambientales de los ciudadanos y ciudadanas en Colombia.
Francisco Bernate.
Aquí hay un tema que es de fondo, yo creo. No solamente el deporte colombiano está viviendo su mejor año, porque estos dos triunfos en las competiciones más importantes de cada uno de los deportes, pues dan una resonancia muy importante. Yo creo que el 2019 será definitivamente el mejor año en la historia del deporte colombiano. Pero paradójicamente, lo que decía el senador Sanguino es muy cierto, se crea el Ministerio del Deporte. Pero mire usted cómo no es acompañado esto con una política de Estado. Y desafortunadamente el deporte colombiano viene muy golpeado. Hay que recordar que el saqueo, porque hay que hablarlo, ya es un hecho judicialmente declarado, que se produjo en los pasados Juegos Nacionales, pues dejó las arcas. Muy Ibagué y Neiva, ¿no? Uh-huh. Que incluso en Neiva el estadio Plaza Salcid rinde hoy un hermoso tributo al Panteón de Atenas. Es una ruina, sí, donde hubo nueve muertos. Han querido emular un poco el Partenón en Atenas, una cosa impresionante. Y ahí sigue.
Por los restos del Coliseo Romano.
Sí, algo así. Es un homenaje develado ahí. Pero pareciera que la política de Estado colombiana es un poco a dejar en las arcas privadas el fomento y el apoyo al deporte. Si usted mira, estos dos triunfos provienen de recursos, cada uno de patrocinadores privados. Y realmente la política estatal, no solamente en materia de financiación, y no es algo de este gobierno. Históricamente Colombia no le ha metido la mano a fondo al deporte, ni metiendo recursos, ni tampoco organizando. Si usted mira el caso de algo que nos gusta mucho a usted, a mí, pero en el que estamos en extremos opuestos, usted es el líder, yo me voy para el descenso. ¿Cuántas investigaciones serias hay sobre lo que ha pasado en la Dimayor, en la Federación Colombiana de Fútbol? ¿Cuál es el apoyo estatal que se le da a la práctica del deporte aficionado en Colombia? Son esfuerzos individuales, y me parece que se subestima la importancia que para un país como Colombia puede tener el deporte aficionado y, por supuesto, profesional.
Laura Gil, ¿qué lectura le da a este proyecto de presupuesto?
Mire, en general, lo que yo creo que un país que supuestamente fue recibido en semejante crisis como lo presentaba el presidente Duque, no puede tener un presupuesto que no sea austero. O sea, no sé si recuerdan la forma en que hablaba el presidente sobre el estado que le entregaron al país en términos presupuestales. Entonces yo creo que lo de austero había que esperarse. El tema es...
¿Dónde se pone? Eso es consecuente el gobierno.
O sea, es exactamente. Yo lo que creo es que si en efecto, si hay déficit fiscal, los presupuestos tienen que ser austeros, punto. O sea, me parece que en eso es lo responsable. Pero además creo que si, como yo no creo que haya recibido el país en tan malas condiciones, también creo que si hubiese hecho un presupuesto que tiraba manteca al techo, hubiese sido incoherente lo que planteaba. Yo lo que creo es que hay que ver dónde está la plata, y dónde está la plata sí me preocupa mucho, porque no hay plata para, o sea, cortó plata para la agricultura, cortó plata para ahí donde está el desarrollo rural. No son solo las agencias relacionadas con el acuerdo de paz. Las relacionadas con el acuerdo de paz, como decía el senador Sanguino, esos recortes son muy muy importantes, porque entre ellos están los pedazos de acuerdo que el gobierno dice que sí cumple, como por ejemplo los recortes en la Agencia de Renovación Territorial, que es la agencia que está a cargo de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es justamente lo que Emilio Archila dice que es lo que sí le gusta al gobierno del acuerdo de paz. Entonces, ¿por qué recortan ahí? Uno, digamos, no se sorprendería que recorten del Centro de Memoria Histórica o que recorten de la JEP o de la Comisión de la Verdad, porque uno ya sabe que eso no le gusta al gobierno. O sea, uno no le...
La unidad de búsqueda de desaparecidos también recortan.
Mejor dicho, uno no le puede pedir peras al olmo. O sea, uno no le puede pedir al gobierno que no le gusta el acuerdo de paz, que ponga toda la plata en el acuerdo de paz. Pero los pedazos que sí le gustan, que han dicho ellos expresamente que sí le gustan, que son los PEDETs, por ejemplo, a esos también los recortan. Eso se junta, además, es que le bajaron la plata al Ministerio de Agricultura en general a los proyectos del Ministerio de Agricultura. Y eso a mí me preocupa mucho, porque me parece que este país necesita inversión en el campo. No solo necesita vías, es evidente que necesita vías, pero necesita inversión en el campo. Y sobre lo del deporte, yo solo le quiero decirle algo. Me parece que esto es la muestra de que esas cosas de pasar de una entidad a ministerio de por sí solo es pura frivolidad, puro antojo de volver de pasar leyes porque sí. Sí. El ministerio va a ser exactamente lo mismo que con deportes, con menos plata. ¿Me pueden decir para qué gastaron el tiempo en volverlo un ministerio? Y yo, como tengo la formación profesional de internacionalista, sí quiero decir algo. Aquí no se ha dimensionado algo que el gobierno anterior sí tenía claro, y es el impacto en imagen, en política exterior que puede tener el deporte. La diplomacia deportiva que desarrolló la Cancillería con el gobierno anterior fue algo importante, y hay mucho, mucho que pasa por tener, así como estoy viendo en este momento Juan Carlos aquí en la sala de RCN, a Egan en los Campos Elíseos levantando esa medalla.
Pero, digamos, la idea de crear un ministerio sí puede tener, digamos, una relevancia, si es que se le da la connotación que tiene. En dos puntos. Primero, ya como ministerio, la participación de esta entidad en el presupuesto nacional es mucho más importante que si lo hace un director de Coldeportes. Es decir, el ministro tiene mucho más acceso a esa participación. Pero segundo,
¿de dónde saca que un ministro, solo por ser ministro, tiene más fuerza que un director de entidad?
No, yo creo, bueno, depende, ¿no? Si es el director,
sea,
de
no,
masa,
no, no,
pero, no. No, pero claro. Pero
el nombre sí pesa. Yo no sé si el ministro, no, pero el nombre segundo, no será que sí pesa, claro.
Pero usted puede montar una estructura. Si tú la montas bien, haces un ministerio del que dependa una superintendencia, el cual ejerza la inspección, vigilancia y control sobre todas las ligas, que tenga una política pública de fomento al deporte y al que tú como ciudadano le puedas pedir cuentas, y que tenga un rol estelar en el gobierno, que trate de hacer una buena gestión y que ayude realmente a algo que es muy importante, Laura, en un país como el nuestro, ¿cierto? Donde, hay que decirlo, porque tú lo decías, las vías son muy importantes, por supuesto, pero donde en varias zonas del país, en las más delicadas, la opción es o delinco o me vuelvo futbolista.
Exacto, no, pero aparte era un poco la lógica que había de lo que hacía Cancillería, es decir, de que captar a esta gente antes que se lo reclutaran los grupos al margen de la ley. Hay mucho de la lógica de lo que había montado Cancillería en relación con la aplicación de la resolución 1612, que justamente la protección de los menores en caso de conflicto armado, y que se llevaba a práctica en conjunto con el ICBF, que es decir, usar el deporte como una política pública para disminuir el reclutamiento cuando estábamos en pleno conflicto. O sea, el deporte se puede usar para muchas cosas, pero yo no sé si ustedes escucharon al ministro Lucena, ¿no? O sea, a mí no me dio la impresión de que aquí hubiera una política pública de deportes. Me pareció que estaba hablando de cifras.
Pero yo sí que quisiera aprovechar porque, digamos, yo hablé solamente de la parte de deporte no hable del tema de presupuesto. Yo sí, pues, estoy viendo, estamos viendo unas cifras diferentes y yo creo que eso era parte del debate en el Congreso. Las cifras que el gobierno nacional está manejando y que ha presentado además en un presupuesto que se llama Creciendo con Equidad, que hace parte pues de los tres pilares que este gobierno se ha dedicado en el tema de legalidad, de equidad y de emprendimiento. Aquí lo que vemos es claramente un crecimiento y una priorización en los temas de educación, salud, trabajo e inclusión social. Entonces, digamos, la cifra del gobierno es que, por ejemplo, para educación hay un crecimiento del 6.7% teniendo 43.1 billones de pesos. Por ejemplo, para vías, 6.5 billones. Salud, hay un crecimiento del 7.8% estableciéndose en 31.6 billones de pesos. Por ejemplo, yo he escuchado ahorita al senador Sanguino decir que en ambiente se reducía. Aquí lo que tenemos es un incremento de 10.5% con 360 mil millones de pesos. Fomento a la cultura tiene un incremento del 17.7%, subiendo 175 mil millones. Y vuelvo a la cifra que además hoy el director de Coldeportes, porque aún todavía no se ha posicionado como ministro del deporte, lo ha dejado muy claro, en donde habla de una cifra de 553 mil millones de pesos, en donde ellos refieren un incremento del 10%. Yo creo que aquí hay unas cifras que inclusive en la implementación de la paz, del acuerdo de paz del gobierno anterior, hay un incremento del 15.1%, dejando medio billón de pesos para la implementación de esos acuerdos. Y, por ejemplo, el impulso a la ciencia y la tecnología, que el senador Sanguino también hablaba de una reducción, aquí lo que tenemos es un incremento del 22%, poniéndolo en 393 mil millones de pesos. Pero obviamente, no cuando vemos no cuando vemos eso, entidad por entidad, de pronto puede variar. Yo creo que aquí lo que hay es los temas de los sectores como tal en los incrementos. Obviamente, de pronto una entidad puede tener mayor incremento que el otro, pero dentro del sector sí está claro un incremento. Sería la única explicación que yo le vería. Pero estas son las cifras, digamos, oficiales del gobierno. Y el otro tema, frente al tema del Ministerio del Deporte, que yo le escuchaba a Laura Gil, pues sí hay que decir que eso no es un proyecto que nació en ese gobierno. Aquí realmente lo que se dieron fueron los últimos debates de un proyecto que venía ya con una trayectoria en el Congreso de la República. Ahora, yo sí creo que un Ministerio del Deporte puede ayudar a tener y a llevar a otro nivel el deporte colombiano, sobre todo porque sí creo que en la administración pública sí hay una diferencia entre un director y un ministro.
Lo que pasa es que al doctor Palacio le mandaron esas cifras, la beta y la fea del Ministerio de Hacienda. Porque digamos, son cifras absolutamente maquilladas.
Sí, eso iba a decir. ¿Cómo puede ser que tenemos cuatro personas sentadas acá con cifras diferentes? Lo que hace dudar mucho. Yo preparé mi cosa con varios artículos, pero en especial el que me pareció que siempre es una fuente confiable es el de la silla vacía. Yo le diría a los lectores que vayan, miren la silla vacía y están las reducciones. O sea, no estamos sacándonos de la cabeza así. Entonces, es muy... A mí me preocupa que la versión gubernamental es... No. Todas esas cifras que ustedes están citando, esas no son. Son estas. Entonces...
No, pero para mí la silla vacía tampoco es la fuente.
No, la fuente de las cifras.
Sí, te lo dejo muy claro.
Claro, tú prefieres las que te dictan desde el Palacio.
Yo confío en el gobierno.
Sí.
No confío en él.
No, por supuesto que no. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, que es la máxima del periodismo. Es que uno desconfía y uno va y lee. Y lee las cifras.
Yo soy muy claro también que los periodistas en Colombia a veces también tienen una agenda y la silla vacía también la tiene clara. Entonces, digamos, para mí lo que la silla vacía
no es algo que está claro. Ah, verdad, Economist tiene agenda, claro. Entonces, ¿cómo no lo va a tener la silla?
No, porque es que aquí cifra es la tuya, entonces pues...
No, yo no estoy diciendo que sea la mía.
Estamos en desacuerdo y el debate lo daremos en el Congreso. No, esa es la cifra que el gobierno maneja y es la cifra que nosotros estamos
presentando. Las cifras que yo he presentado son del proyecto de presupuesto.
Exacto, a eso vamos. Que uno le dictan por teléfono la silla, si uno lo que tiene que ir a hacer es ver qué está en el proyecto. No las que una le dictan por teléfono para que conteste.
Es el proyecto también para el gobierno.
Para el gobierno.
Sí.
No, ¿sabes lo que pasa? Te voy a contar algo. Lo que está escrito en un papel no es para ti o para mí, es lo que está escrito. Es lo que está.
Pero tú acabas de decir que lo sacaste de la silla vacía o tú leíste el proyecto de presupuesto, Laura.
No.
Perdóname, Laura, no, un momentico. Sí. Tú leíste el proyecto de presupuesto.
No.
Entonces
no
deja de dar cátedra cuando tú aquí estabas hablando de un artículo de la silla vacía.
Pero por eso te estoy diciendo.
A ti te contaron.
Pero por eso te estoy diciendo. Confío más en una versión mediada por el periodista, que ese es su trabajo, contrarrestar, que las dictadas por Palacio por teléfono para contestar en un debate en el RCN.
Pues son los que hicieron el presupuesto. Pues son los que hicieron el presupuesto.
Bueno.
El presupuesto lo hace el gobierno, hasta donde tengo entendido.
Sí, sí, sí.
Yo personalmente creo en Winston Churchill. Y adelante, doctor Sanguino.
No, no, nos queda la constancia de lo que aquí estamos diciendo. Cada quien responde por las cifras. Estas cifras son resultado de una lectura que hemos hecho con mi equipo, mi unidad de trabajo legislativo, del proyecto de presupuesto presentado por el gobierno. Esto queda aquí, me imagino que grabado y queda montado en el internet.
Listo, que muchas de las cuales coinciden con lo que yo leí en la silla vacía, que debe haber hecho exactamente el mismo trabajo, porque eso es lo que hace un periodista.
Claro. Yo estoy presentando cifras.
Un periodista debería leer el presupuesto, no leer lo que otro periodista dice.
Con independientes. No, señor, a ver si le explico. No, pero pucha, es que eso sí es...
Pero con independientes. No, es la repetidera de la repetidera.
Yo sí quisiera decir dos cosas. Primero, hay una deuda histórica.
Adelante, doctor Bernat.
Una deuda histórica del gobierno nacional con el deporte colombiano, que le rinde muchísimos rendimientos al país. No hay mejor negocio hoy en día en el mundo que apoyar el deporte. No hay un negocio más lucrativo que ese y que genere mayor bienestar también para las personas.
Un país sin referentes, eso es muy importante.
No, y un país en el que el deporte fue el eje a partir del cual se construyó la nacionalidad.
Pero además, Bernate, con los testimonios que estamos viendo de nuestros deportistas de alto rendimiento.
Pero producto de esfuerzos individuales.
Claro, individuales, silvestres.
Y de la empresa privada.
Sin ningún apoyo del gobierno, del Estado.
Perdón,
estamos de acuerdo todos, hay una deuda histórica.
No habría tenistas si no hubiera Colsanita financiando.
Y es verdad que también la empresa privada se la ha
jugado.
Eso sí es cierto, eso es totalmente cierto, eso estamos de acuerdo.
Metámosle los recursos a eso. Y hagámoslo una política de Estado con tendencia a una sostenibilidad, pero pues no es creando la verdad un ministerio que el año entrante en los Olímpicos vamos a tener un mejor
y
desempeño.
Recuerde que Duque negoció el Mundial de Fútbol Femenino por la final de la Copa América en Barranquilla.
Y que el gobierno nacional en todas sus épocas no le ha puesto coto a lo que está pasando en la Dimayor. ¿Hace cuántos años, senador Sanguino, se aprobó en Colombia que todos los equipos de fútbol tenían que ser sociedades anónimas?
Así
ninguno
es.
Lo es, salvo el Deportivo Cali, Iragorri, confírmeme.
Ni siquiera los equipos intervenidos por el Estado, ni siquiera.
No, ahí están.
Sí.
Bueno, el Deportivo Cali es importante que lo haya dicho.
Lo dice por el color verde.
Cali, si ustedes quieren les mandamos un carne a todos para que estén tranquilos. Bueno, en todo caso, lo de la diplomacia deportiva, como decía Laura, es muy importante. Fíjense que, bueno, es tal vez el momento clave de la diplomacia deportiva fue en los años 70, cuando hubo un campeonato en 1971, un campeonato de ping-pong en el Japón, y se enfrentaron un jugador de ping-pong de la China, de la República Popular China, con un estadounidense, y eso produjo un acercamiento entre los dos países que terminó con la visita de Richard Nixon, primer presidente de Estados Unidos, que fue a Beijing y se reunió con Mao Zedong, de manera que la diplomacia de...
Y ese es el ejemplo clásico, y han pasado
Irán contra Estados Unidos,
la diplomacia del ping-pong, se llamaba.
Exacto, la diplomacia del ping-pong, y así yo creo que aquí se ha subestimado lo que significa en términos de conocimiento de Colombia, de imagen de Colombia y lo que se puede lograr a través de esta de los triunfos de los deportistas en el exterior. Pero eso requiere no solo tener una política pública de deporte, requiere tener una política exterior.
Sin ninguna duda. Y en cuanto a las estadísticas, acuérdense siempre de la frase de Winston Churchill que decía: yo solo creo en las estadísticas que he manipulado personalmente. 8:00 p.m. y ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio.